desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Queremos saludar a los amigos que sintonizan Radio Bautista y queremos darle la más cordial bienvenida a una transmisión más del Sermón de la Semana. Prometí que el culto de esta noche iba a ser lindo, hasta el momento lo ha sido. Prometí que íbamos a predicar el mejor sermón que pudiéramos predicar. Y sobre todo les pedí, les invité que trajeran un bloque de papel, un lápiz, un lapicero, porque quiero que tomen nota. Quiero que, por favor, ustedes no sean de ese tipo de iglesias que repite lo que dijo el pastor. Es que como dijo el hermano, es que como dijo, no, como dice la Biblia. Hoy yo no tengo ningún problema con el tiempo, vamos a terminar justo, no vamos a dilatarlos más de lo que se debe de dilatar, pero vamos a predicar un sermón lindo. ¿Qué tipo de cristianos necesita una iglesia? ¿Qué tipo de cristianos son los que deben de formar parte de algo que en realidad pueda ser trascendental, que pueda verdaderamente llamar la atención en donde esta iglesia esté? Por eso que con todo respeto y con mucho cariño, y sobre todo por reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Dónde está Hechos? Hechos está después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hechos capítulo 17, versículo 1 al versículo 9. Para que nosotros podamos familiarizarnos con el texto, con todo lo que vamos hoy a ver, es necesario y necesito que podamos dar lectura. Un versículo su servidor y un versículo ustedes. Pero vamos a ir respetando los puntos y todo esto para... Porque no es solamente de leer de corrido, a veces veo a personas que leen, no se entienden ni lo que leyeron usted. Entonces, vamos a interpretarla. Vamos a ver, después de las comas, de los puntos y comas, ¿por qué para? Dice así la Escritura. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, todos en el 2. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 4. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. 6. A los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Pero obtenida fianza de Jasón, todos en el 9, por favor, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Padre, vivimos, comemos, todo lo que hacemos los que formamos parte de esta iglesia, lo hacemos alrededor de este ministerio lindo, de 7 días a la semana. Realmente transpiramos aquí, vivimos acá, dependemos de esto, vemos milagros, escuchamos de problemas, vemos lágrimas, rostros con alegría, hermanos en conflictos, familias saliendo de problemas. Y Señor, nuestra iglesia necesita comprender que no solamente nosotros vivimos estos momentos complicados, difíciles. Allá afuera hay un mundo más grande que el nuestro, pero que ellos no tienen esperanza. Te ruego, Señor, que a cada uno de nosotros nos des esa porción y que podamos hacer un inventario moral de las cualidades, de las características que debe de tener el cristiano para formar una iglesia que quiera emprender grandes cosas para ti. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Mantenga su Biblia abierta. Le voy a explicar de la forma más fácil, de la forma más práctica, para que usted vaya viendo las citas. Anótelas. De todos modos, en las pantallas van a aparecer. Si no las citas, también van a aparecer los textos para que usted vaya leyendo. Si no le alcanza eso, pues entonces, papelito, ¿no? Papelito y lapicero y lápiz para ir anotando. Oiga esto. Ningún edificio puede iniciarse a construir si no existe una base. Todo lo que usted quiera hacer con respecto a construcción, usted necesita primeramente algo que se llama una fundación, una base, o lo que nosotros conocemos como un fundamento. El edificio, si usted lo quiere construir más alto, son dos cosas que tiene que aplicar. Uno, la base es más extensa y sus fundamentos tienen que ser más profundos, dependiendo la cantidad de pisos, de peso y de toda la estructura que usted quiera colocar. Cuando usted ya terminó, porque hay un diseño, usted ya decidió qué tipo de edificio va a ser. Usted ya sabe cuántos pisos le quiere poner. Si usted construyó una base para un edificio para dos pisos, no se arriesgue a querer poner cuatro pisos encima. Eso va a colapsar. Una vez que usted tiene la base, una vez que usted tiene todo el cimiento, toda la fundación y todo el fundamento de todo esto, que es donde va más la cantidad de cemento y la cantidad de hierro. Cuando usted tiene esto, después de esto viene lo próximo, que es colocar las columnas. Colocar todo lo que son los pilares, a donde usted va a hacer el amarre, donde usted va a poner el bloque o la madera o el ladrillo o lo que sea. Pero estas dos cosas son vitales. Usted no puede construir sin estos dos pasos que acabamos nosotros de anunciar. Base, fundamento, fundación, cemento, hierro. Profundo, si usted quiere más para arriba. Y extenso, si usted lo quiere bastante sólido. Cada una de las columnas están ubicadas matemáticamente, estratégicamente o por el diseño que se hizo de una forma total igual. Sus medidas no pueden extralimitarse. 3 pies, 4 pies, 5 pies, 2 metros, lo que usted quiera. Pero tienen que ir todos iguales para mantener un equilibrio, para mantener un balance. ¿En qué? De todo lo que usted va a poner encima de las columnas y encima del fundamento. La iglesia cristiana está fundada sobre la persona de Jesucristo. El día que la iglesia se funda en la personalidad del pastor y el día que el pastor se va, ojo con esto, colapsa. Si la iglesia está descansando sobre el pastor y el pastor se va, la iglesia se viene a pique. Pero con la iglesia que conscientemente, pensando en el futuro, construye sobre el fundamento y la base que es Jesús, vendrán pastores y seguirán pastores y la iglesia seguirá siendo firme. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor. Porque Cristo es el que la sostiene. La iglesia cristiana está fundada sobre esa persona maravillosa que es Jesús. Los pilares son sus líderes y estos deben de ser capaces de poder llevar la carga del compromiso que asume cada iglesia, ya sea grande o pequeña. Y una vez que usted ya dio la base, el fundamento y los pilares, ahora vea los edificios. Qué bonito, ¿verdad? Ahora ya tiene forma. Ahora ya vemos pisos, vimos vidrios, ahora ya vemos nosotros distintos diseños. Pero antes no había eso. Había que echar un fundamento. Había que echar el material más duradero en el fundamento y en los pilares. Ahora hágalo de fibra de vidrio, hágalo de vidrio, hágalo lo que usted quiera ponerle encima. Por eso la Biblia nos dice a nosotros, y ojo con esto, no me pierda de vista Hechos porque vamos a regresar ahí. Adelantito de Hechos está Romanos e inmediatamente después adelante está Primera de Corintios. Y el apóstol Pablo estaba consciente de esto. Y vea lo que dice en la primera carta a Corintios capítulo 3, versículo 9 al 11. Es bien sencillo, ¿no? Aquí está, mire, aquí está el orden. Déjenlos, hermanos, para que ellos puedan ver. Aquí está el orden. Si ya estábamos en Hechos, solamente Romanos, y luego después viene primera carta a los Corintios. Adelantito, está sencillo eso. ¿Qué dice Pablo con respecto a esto? Primero Corintios 3, versículo 9 al versículo 11. Vean lo que dice. Porque nosotros no somos los dueños de la iglesia. Porque nosotros no somos los propietarios de la iglesia. Porque nosotros somos colaboradores ¿de quién? De Dios. Y vosotros sois labranza de Dios y vosotros sois el edificio, no el fundamento. Somos el edificio, no la base. Vean lo que dice el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. No soy yo, dice Pablo, el fundamento. Yo puse el fundamento. ¿El fundamento quién es? Y otro, correcto, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿el cual es quién? Está. Por eso, cuando la iglesia está bien cimentada, cuando la iglesia está bien plantada, cuando la iglesia está sobre el fundamento, la base que es Jesús, y los pilares en el lugar donde están, deben de estar, el edificio no tiene ningún peligro. El edificio corre peligro cuando la base no es Jesús, cuando la base queremos ser nosotros, cuando los líderes se rotan sus lugares y sus espacios y quieren ocupar puestos que no les corresponden. Por lo tanto, no solamente la iglesia a la cual usted y yo pertenecemos, por lo tanto, no solamente la iglesia a la cual usted y yo amamos merecen tener buenos líderes, sino todas las iglesias, hombre. La iglesia del barrio, la iglesia de la colonia, la iglesia del ejido. Hoy me daban una noticia muy linda, donde me dice, pastor, ya no hay necesidad de que yo esté yendo todos los domingos. Mandamos ya a un equipo que fuera a atender nuestra iglesia. Pero cuando estamos con el mismo objetivo, cuando tenemos la misma meta, cuando estamos con el mismo derrotero, entonces toda iglesia merece tener la grande, la pequeña, la mediana, la de la etnia, la de la tribu, merece tener buenos líderes. Una iglesia que verdaderamente quiera ir más allá, a donde otros no han llegado, o a donde otros no han querido llegar, o a donde otros no han podido llegar. Pregunto. ¿Es usted, soy yo, somos nosotros en esta noche ese tipo de cristianos que queremos llegar más allá a donde otros, uno, no han llegado, no han podido llegar o no han querido llegar? Si usted es de ese tipo de cristianos, el mensaje es para usted. Y le voy a decir una cosa, le voy a dejar algo que quiero que usted se lo guarde en lo más profundo de su corazón. Y quiero que sepa que esto del cristianismo, de la iglesia, del evangelio, es la única acción que usted tendrá en su vida en donde no lo van a timar. Te timarán en el trabajo. Te timarán en el deporte. Te timarán en la escuela y en el carro, en la casa, diciéndote que te iban a dar un apartamento de 10 por 9. En realidad, en la hecha cuentas, era 10 por 8. Aquí en esta cosa del cristianismo, te voy a decir una cosa. Dios no se queda con nada tuyo. Dios jamás de la vida va a abusar de ti, te va a timar. Esto no es un fraude. Esto no. Nadie se puede, en primer lugar, aprovecharse de tu ingenuidad y de tu inocencia. Dios no. Pastores probable. Líderes corruptos, seguro que sí. Pastores mezquinos, garantizado que sí. Pero te pregunto, ¿es usted, somos nosotros, de ese tipo de cristianos? Si no fuera así, ¿quiere usted formar parte de este grupo? De los que verdaderamente quieren sostener la carga. Una cosa le puedo decir, y se lo digo con toda la garantía del mundo y con el conocimiento de causa. Jamás de la vida se va usted a arrepentir de haber decidido o determinado servirle al Señor. Hermana Angélica, yo estoy con usted, se me movió de banca, decía, aquí está, es que, como esta, hoy, tu suegra está veloz, oíste, fíjate. Recibí tu correo como a la 1:00 a.m. hace 2 semanas, y nos preocupó. La buscamos en el hospital, y ahora, mija linda, te das cuenta de lo que Dios puede hacer. Hace 2 semanas, aterradora la noticia, cáncer. Fue al médico, el médico le dice, señora, aquí no aparece nada. 2 operaciones. Ya parece el Robocop, la hermana, tanta operación que le han hecho. No le es suficiente esta iglesia. Y se va a Betania todavía. Yo no me puedo meter ni en tu vida, ni en tu pensamiento, ni en tu corazón, pero sí me puedo meter en el mío. Entonces yo sí quiero hacer en mi vida, en mi pensamiento, en mi corazón, algo que otros no quieren hacer. Miren. La iglesia necesita pilares de buen material. Hoy, últimamente, están poniendo en las vistas, ¿cómo se llama esa cosa del estuco? ¿Qué cosa? ¿Qué asco esa cosa del estuco usted? Porque usted ve el estuco y parece como que es una columna de aquellas del Partenón de Grecia. Hasta los zancudos hacen hoyo en el estuco, ¿viste? Pero lo sé bonito. Ah, es precioso. Pero eso es chafa. Eso es chafa. Eso es trucho. Eso es falso, pues. La iglesia necesita pilares de buen material. La iglesia necesita hombres, mujeres y jóvenes de Dios que nos ayuden no solamente a alcanzar las almas. Qué fácil ir a agarrar 165 personas el día de ir a la pulga. Pero necesitamos personas que nos ayuden nosotros a procesar todo esto, a tener que desarrollarlos. Hay un orden que hay que seguir. Y muchas iglesias sostienen este plan. Dice, alcanzar, solidificar, preparar y enviar. Es exactamente lo que vamos a hacer con Lázaro. Lázaro tuvo que pasar por la Profeco. Se lo voy a explicar. La hermana Griselda sabe eso. Para ser novio de Chely, ¡ja!, tenía que pasar por la Profeco. Y sabe una cosa, no se equivocó. Porque Lázaro no es solamente el yerno de la hermana Griselda. Ahora es su pastor. Lo llevaron a la iglesia. Se convierte en vida nueva. Lo discipularon, lo bautizaron, se viene para esta iglesia, se mete en el seminario, ahora es pastor y va para África, y va para España. El trabajo es este, alcanzar, solidificar o consolidar, prepararlos y enviarlos. Necesitamos hombres, mujeres y jóvenes de Dios que animen y que influyan también a otras personas y motiven a otros a seguir adelante. La iglesia de hoy necesita hombres, mujeres y jóvenes de Dios que proclamen la palabra de Dios por donde quiera que ellos vayan. Yo no soy producto del sermón de un pastor. Yo no levanté la mano en una iglesia para aceptar a Cristo. Yo no pasé al frente de un altar para hacer mi pública profesión de fe. Yo lo hice en una calle. Y lo dice porque a una jovencita de una iglesia pentecostal en Guatemala le dijeron que era necesario poder evangelizar. Era necesario tener que compartir el mensaje. Si cada uno de nosotros, yo le digo algo, hay algunos de nosotros que no funcionan. Para comenzar una iglesia no funciona. Si no se le da. No hay un don de convocatoria. Les importa poco que el resto de la gente se vaya al infierno. Ellos hablan de otras cosas, menos que de alcanzar personas para Cristo. Probablemente son calvinistas o creen en la doctrina de la predestinación, ¿verdad? Como Dios ya sabe quiénes se van a salvar, entonces ¿para qué evangelizar? Entonces, ¿por qué Cristo dijo que fuéramos a todo el mundo y predicáramos el Evangelio? Entonces, ¿qué tipo de personas necesitamos? Vean lo que dice 17:1-4. Regrese conmigo a Hechos. Necesitamos qué tipo de personas. Necesitamos los que testifican. De ese tipo de personas necesitamos nosotros. ¿Quiénes? Los que testifican de Cristo. Capítulo 17, versículo 1 al 4. Vea lo que dice. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, porque era su sana costumbre, como acostumbraba, ¿qué dice? Que me los traigan, por favor. Aquí les voy a predicar yo. No, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, no chistes, ni experiencias. Hermanos, anoche el Señor me tocó. Yo vi, hermanos, al Señor. Hermano, como sentí yo, mire, aquí, a las 3 de la mañana, algo que me oprimía. No, hombre, ese es un ataque al hígado, hermano, ese no es otra cosa, pues. Me desperté, hermano, y vi al Señor en visión. El apóstol Pablo no fue a contar cosas, fue a explicar lo que estaba en la Escritura, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ahora, vea el efecto, el resultado. 4. Y algunos de ellos creyeron. Hermano, no hay un pastor en el mundo. No hay nadie, un predicador en el mundo, que pueda decir que a todas las personas que le ha predicado se han convertido. No, hombre, se lo voy a explicar. Cristo predicó por 3 años y medio y no todos aceptaron. ¿Te cuento? Sí, las conversiones no son a base de la habilidad del predicador. Las conversiones son el producto de que el Espíritu Santo está usando a ese hombre para que las personas vengan al conocimiento de Jesús. Y algunos, aquí no dice que todos, sino que algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces, ¿qué tipo de personas necesitamos nosotros en la iglesia? Los que testifican de Cristo, los que comparten el mensaje, los estudiantes con sus compañeros, los estudiantes con sus maestros, los maestros con sus colegas, los médicos con sus colegas, los médicos con sus pacientes, todos, todos, todos en el área que nosotros nos encontramos. Señora, déjeme tocarle, por favor. Tum, 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 tum. Mire, usted tiene 24 horas para vivir, señora, así que mire, mejor de una vez acepte a Cristo en su corazón. Pero antes págueme, ¿verdad? Antes págueme. Y pues sí, el paciente, el médico, compartir con el paciente. El maestro con sus colegas. El médico con su colega, el compañerito de la escuela. Ayer tuvimos una cosa lindísima. Iba por primera vez, hermana Carmen Sandoval, Rosy con su hijo. ¿Oyó usted la historia de este? Se fueron a ganar almas con Xochitl, hermana Rosy, y a la hora de dar el reporte de almas, ¿cuántos habíamos ganado? Dice Rosy, hermana Barbarita, ¿cuántos fueron? 13, dijo ella. Y uno perdido, dijo el muchacho. ¿Cómo así le dijo? Es que uno no quiso aceptarme, dijo. Un niñito como de 11 años. Ayer reportó que 13 se convirtieron con Xochitl, con Rosy, con alguien más. Y dice, y hubo uno perdido. Uno que no quiso aceptar. No podemos obligar a nadie. ¿Usted se ha dado cuenta que yo, al terminar el culto, hay alguien que está aquí, que quiere levantar su mano, quiere orar conmigo, quiere recibir a Cristo? Yo no paso 20 minutos. Venga, hermano, levante su mano. Por favor, hombre. Es que no he ganado ni una hoy, ¿verdad? Es que si no puedo, tengo que reportar. No, hombre. Cristo no rogó a nadie, usted. Cristo no anduvo una y otra. No. Y todos nosotros debemos de ser pescadores de hombres. Los maestros con sus colegas, los médicos con sus colegas y pacientes. Todos, todos, todos en el área que nosotros nos encontramos. Necesitamos de gente, así como andabas en la China, Steven. Así como los hermanos que andan por todas partes. ¿Sabía usted que hay damas de la iglesia que salen los días lunes y los martes y los miércoles a caminar? ¿Sabía usted que hay personas aquí que se van a las paradas de los autobuses? En las paradas se sientan en la banqueta y en la banca mientras están esperando que venga el bus. Y antes de montarse, le comparten el mensaje del Evangelio. Y si saben que no quiso aceptar, es que ya viene el bus.
¿Sabe usted que es tan inteligente esa hermana? No se preocupe, yo me subo con usted, como tiene una tarjeta del autobús, se sube con ella. Y se la lleva, tin, 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 hasta que la gana para Cristo. Estábamos en Guayaquil, Ecuador. Y repartimos nosotros a todos los hermanos que fuimos de aquí de la iglesia. ¿Se recuerda, doctor Jiménez? Y iba con nosotros Peter Soto. Entonces nos fuimos a una avenida principal. Entonces Peter lo que hacía era esto. Estaba en la parada del autobús y cobraban 5 centavos la camioneta, el autobús. Entonces venía Peter y se subía con la persona y se iba ganando para Cristo. Iba evangelizando, iba testificando. Entonces ganaba para Cristo, se bajaba en la próxima parada, se pasaba al otro lado y se regresaba en el otro autobús ganando a alguien. Pero le salió una señora dura, tipo Barbarita Granado, esposa de un Polo. Difícil. Pasó el autobús y le dijo, ya déjeme por favor. Mire, le dijo, no. Se montó con ella. Entonces vino el autobús y dio la vuelta para acá. Y luego el autobús dio la vuelta para allá. Y luego para acá y se metió en el frío. Y Peter, uy, se perdió. ¿Cómo hago? Total que al ver la señora, el interés que tenía en ganarla para Cristo y verle la carita a Peter del deseo de compartir el mensaje del Evangelio, le dice, quiero que usted acepte a Cristo en su corazón. Sí, mi hijo, le dice, claro que sí. Oró con ella. Ahora, señora, le digo, hágame un gran favor. Dime, mi hijo, le digo, dígame cómo me regreso. Le dije, ¿dónde me tomó? Pues sí, porque perdido en todo Guayaquil, Ecuador, pues. ¿Cuánto tiempo? Ya vienen los parties. El party de Thanksgiving, el party de la fábrica, el party de la empresa, la fiesta navideña, el fin de año, y ya viene también el Lupe Reyes, y vienen las posadas. Gane a Cristo una persona, hombre. Necesitamos de esas personas en nuestra iglesia. Otros, ¿quiénes son estos? Los que sirven a Cristo. Romanos capítulo 16, ¿dónde está Romanos? Adelantito de Hechos, usted solamente sigue 17, 18, 19, 20, pégase conmigo a Romanos. Romanos capítulo 16. Y vamos a ver el versículo 1 al 6. ¿Qué tipo de cristianos se necesitan para construir una iglesia? Los que sirven a Cristo. Romanos capítulo 16, versículo 1 al 6. Tome nota, por favor, de esto y se lo voy a explicar. Mire lo que dice. Os recomiendo, dice Pablo. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibas en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis, ¿en qué dice? En cualquier cosa en que necesite de vosotros. Porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo, dice Pablo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que hicieron? Que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Para ser una iglesia bonita, atractiva, platicando con el hermano Oliva, con la hermana Holguín, dice que ya había estado en una ocasión, que el pastor le recomendó que viniera para acá, se vienen a quedar a vivir. Por cierto, Neme, por favorcito, después del culto, Neme, necesito referirte a esta familia para una situación muy, muy personal. Los que sirven a Cristo. ¿Sabe usted que necesitamos en una iglesia? Personas que las cosas que hagamos, las hagamos de buena voluntad, hombre. Que lo que servimos en la iglesia, lo hagamos diligentemente. Que lo que servimos en la iglesia, lo hagamos de ánimo, con mucho ánimo. Le voy a decir una cosa. Porque si nosotros no queremos servir a Dios con ánimo, diligentemente, ni hacerlo de buena voluntad, le voy a demostrar algo en la Biblia. Y por eso le pedí que trajera un bloque de papel y que trajera, por favorcito, un lapicero para apuntar. A menos que usted se arriesgue a que Dios le dé una lección y que en vez de servirlo a Él, usted termine sirviendo a personas que usted no se imagina cómo le van a tratar. No me pierda de vista ahí donde estamos. Le voy a explicar esto. Hay 5, los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis,
Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Venga conmigo al quinto libro de la Biblia. Uno de los últimos capítulos o versículos. Anote esto, mire, así como hoy en la mañana le decía que por favor anótelo, mire, escríbalo, no me crea a mí, vea qué es lo que dice la Biblia, agárrelo para usted. Usted no quiere servir en la iglesia. Usted no le da ni ganas de hacerlo. Usted piensa que porque pone un peso en el canasto o en los platitos de la ofrenda, con eso usted se está quitando el compromiso. Le voy a decir una cosa, no lo necesitamos. Aquí hemos tenido siempre una frase, con usted o sin usted, la iglesia sigue adelante. ¿Por qué? Porque el fundamento no es usted. El fundamento no es la economía suya. El fundamento de esta iglesia no son sus ofrendas. El fundamento de esta iglesia, dijimos al principio, es Jesús. Y como Él es el dueño de la casa, se recuerda, dice, que en vano vela. Exacto, en vano vela la guardia. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Así que si Dios no es el Dios de esta iglesia, por más está que nosotros nos esforcemos. Pero mire este texto, qué tremendo hoy. Si usted así, arbitrariamente, abruptamente, irresponsablemente, usted no quiere. No, bueno, se lo voy a explicar. No vaya a ser que un día de estos Dios se le pase por la mente y el corazón hacer algo con usted y darle una lección hoy. Deuteronomio capítulo 28, versículo 45 al 48. Anótelo bien. Si se lo puede aprender de memoria, apréndaselo. Vea lo que dice, 45 al 48. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y te perseguirán. Y te alcanzarán hasta que perezcas. Por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Eso no es todo, 47 y 48. ¿Por qué? ¿Pero por qué voy a hacer esto? Dice Dios. Ponele mucha atención hoy. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios. ¿Con qué? Con alegría y con gozo de corazón. Por la abundancia de todas las cosas que te ha dado. ¿Sabes qué vas a hacer ahora? Y aquí ponete. Hoy te dije en la mañana, ¿qué preferís? ¿Que te pidan favores o andar pidiendo favores? Yo soy el pastor de una iglesia bien inteligente. Soy el pastor de una iglesia bien astuta. Y hoy te lo puse bien clarito. ¿Qué prefieres? ¿Andar toda la vida de perigüeño o esperando que la gente se acerque a ti para pedirte un favor? Pero mira lo que dice el 48. Servirás, por tanto, ¿a quién? A tus enemigos. Y Dios se va a encargar de mandártelos, ¿oíste? Que enviaré, o que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Sí, de todas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre su cuello. ¿Hasta cuándo? Usted decide. Necesitamos en la iglesia los que sirven. Solamente el que sirve es apto para dirigir. Solamente el que sirve tiene autoridad moral. Solamente el que sirve puede decir que se pone el lebrillo en su cintura y no la servilleta en el cuello para que le sirvan. Solamente el que sirve tiene voz y tiene voto hoy. Los demás no. Y que lo hagamos de buena voluntad. Que los que servimos al Señor lo hagamos diligentemente. Que hagamos las cosas con excelencia, hombre. ¿Qué nos cuesta? Producción. ¿Qué es una tan sola cosa? Esto es todo lo que tiene que hacer. Do it the best you can. Entiendo. Los que hacen diligentemente, los que servimos, que lo hagamos con el más grande ánimo. No estamos sirviendo a nadie, no somos paleros de ningún candidato, no somos acarreadores de ningún alcalde ni de ningún diputado. Estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, hombre. Necesitamos también en la iglesia, regrese conmigo a Hechos, capítulo 17, versículos 5 al 10. Necesitamos también en la iglesia personas que nos ayuden a resolver problemas. Voy a decir algo que lo he compartido con las personas que están a mi lado. Algunos lo han escuchado, otros se los he dicho personalmente. Capítulo 17, versículos 5 al 10. Necesitamos personas que nos ayuden a resolver problemas. Mano Barraza, si pudiéramos atender ahí, sí, por favor. Capítulo 17, versículo 5 al versículo 10. Entonces los judíos, porque va a haber oposición. O sea, algunos creyeron, otros no. Entonces vea que aquí viene el problema. Dice en el 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos. Mire qué terrible. Jasón se acaba de convertir y ahora ya agarraron su casa y lo metieron en su casa y lo metieron en la cárcel también. 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos, Jasón no, si el que había predicado era Pablo, pero ya te metieron en el problema. Estos, dice, que están acá, vienen alborotando la ciudad. 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Aquí viene esto. Necesitamos personas que resuelvan problemas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Sabe usted que en la Biblia no aparece quién pagó la fianza? No fue Pablo, si Pablo ya había huido. Tampoco fue Lucas. ¿Ya se puso a pensar usted quiénes pagaron la fianza? Hermanos, en las iglesias somos más las personas que creamos problemas que los que los resolvemos, ¿ves? La iglesia está llena de personas que complican las cosas. En las iglesias hay gente que están, pero cantidad de gente que les encantan el antagonismo, los conflictos, los choques, los roces, la confrontación. Hay iglesias que están llenas de gente emproblemada, tienen problemas allá y quieren traer los problemas aquí. No se puede, no se vale, hombre. Tu problema es con tu hija, porque tenés que tener tu problema a la iglesia. Tu problema es con la autoridad, porque tenés que tener los problemas a la iglesia. Tu problema es con tu marido, porque tenés que tener los problemas aquí a la iglesia, pues. Y los problemas son con la iglesia, porque tenemos que llevar los problemas de la iglesia a la casa, pues. Salimos enojados con el diácono y ¡pam! Perro que sale en la casa, le metemos una pata. ¿Qué culpa tiene el perro, usted? El problema fue con el diácono, el problema fue con el hermano Navarro, el problema fue con... Bueno, todo es conmigo, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene el gato usted? Sale el gato por ahí. Porque no sabemos delimitar nuestro terreno de conflicto. Por si usted no lo ha escuchado, y si lo escuché, se lo olvidó, le voy a decir una cosa. A la persona que está cerca de mí, les digo esto. Yo necesito gente que me ayude a resolver problemas, no que me traiga problemas. If you're a troublemaker, you cannot be with me. Si usted es una persona que a donde va es un formador de huracanes, de ciclones, de tifones, de tsunamis, no me los traiga. Yo necesito gente que me ayude a desenredar nudos. Yo necesito gente que me ayude a resolver problemas. En la iglesia necesitamos personas que no vengan a hacer conflictos, que no vengan a crear problemas. Aquí, señoras y señores, tenemos un enemigo que se llama el diablo. Nosotros no somos los enemigos, nosotros no somos los adversarios. Tenemos que buscar la unidad de criterio para combatir juntos, para que nosotros podamos salir adelante. Por eso se necesitan personas en la iglesia que testifiquen de Cristo, otros que sirvan al Señor, otros que nos ayuden a resolver problemas. Y aquí viene lo bonito. ¿Cómo yo sé que a usted le gusta? Usted quiere ver peso tras peso, constante y sonante. Se lo voy a demostrar. Aquí es donde yo quiero que usted agarre otra vez su bloque de papel y su lapicero y anote esto. ¿Quiénes necesitamos estar en una iglesia? Los consagrados. Regresemos otra vez al quinto libro de la Biblia, Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Quiénes son los consagrados? Deuteronomio capítulo 33, versículo 3. Probablemente nosotros estamos familiarizados con Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas, grandes y ocultas que tú no conoces. Pero vean lo que dice Deuteronomio 33 para los que servimos a Dios, para los que nos consagramos a las cosas del Señor, para los que nos gusta estar aquí, para los que sabemos que, ¿qué? En 9 horas estamos ya de regreso. Mire, pastor, yo casi no puedo levantarme muy temprano, pero voy a venir mañana. ¿Y cómo le va a hacer? No va a dormir, me dijo un día un hermano. Aquí sentado me voy a quedar café, tras café, tras café, tras café, café. De todos modos, va, repiten la novela, hombre, a las 2 de la mañana. En la transmisión de Por Ella Soy Eva. No le conté que ya le habían quitado la peluca a Juan Carlos Caballero. Ya está aquí. A las 3 de la mañana sale el noticiero. A las 4 de la mañana, levántese con el valle. Pues, y a las 5, véngase. Le voy a decir todo lo que ganan los que son consagrados. ¿Quiénes son los consagrados? Los que aman a Dios por sobre todas las cosas. Los que son responsables en sus compromisos. Los que no dejan tirados sus puestos. Aquellos que... Mira qué pena, oye. Mira qué tristeza. Yo aprendí ya a callarme hoy. Pero a callarme. Aprendí ya no a reclamar a nadie. Qué vergüenza. Personas que dejan tirados sus ministerios. Y ni siquiera dicen, mira, quédate tú un mes mía. No voy a ir. Ni siquiera llaman. No, hombre. Espérame. Vea lo que Dios va a hacer con esas personas consagrados. Deuteronomio 33:3. Son los que aman su palabra, los que aman estar con los hermanos en Cristo, los que aman la casa de Dios. Y cuando Dios ve una actitud en ti como esta, vea lo que dice Dios. Aún amó, ¿a quién? A su pueblo. ¿A quiénes? A todos los consagrados a Él. ¿Están ahí en dónde? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Los consagrados. Dios los tiene aquí en su mano. De la persona que le quiere hacer daño, cuidadito. Yo soy escudo. Yo soy el alto refugio. Yo soy la roca de salvación. Yo soy el castillo de Él. Cualquier daño que usted le quiera hacer a esta persona, le está tirando todos los dardos al Señor. Son consagrados. Ah, pero dice Dios, bueno, aquí viene la repartición. Bueno, aquí viene, hoy sí vamos a hablar dólar a dólar, peso a peso. Versículo 13 al 16. Quiero que vaya subrayando usted conmigo esto. Esto es para usted. Esto no es para el hermano Navarro solamente hoy. Esto no es para... No, esto es para usted que hoy quiere convertirse en un consagrado a la cosa de Dios. ¿Qué va a hacer Dios con usted? Vea lo que dice. 13. A José dijo, bendita de Jehová sea que tu tierra. Aquí vengo. Esto es lo que me gusta. Con lo mejor. No. Dios no te va a dar sobras. Sobras somos nosotros los que le damos a Él. Pero Dios nos va a dar a nosotros lo mejor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado al único hijo que tenía. Y Dios dice, bendita va a ser tu tierra, y con lo mejor. Vea conmigo el versículo 14. Con los más escogidos frutos. Usted va al HD, va a comprar tomates. Y anda escarbando, ¿verdad? Porque unos ya están magullados, otros ya están todos rotos, ya están por romperse, otros ya están todos morados, otros ya están... Y usted anda buscando, se llama escoger. To select. Sorting, le llaman a los que trabajan en las canerías. To sort. ¿Y usted sabe a dónde termina el peor de los tomates? McDonald's y Burger King. En la ketchup, porque viene con un proceso y con la química
Pero todo lo que son los mejores tomates, y vienen ya para las salsas y todo ese tipo de cosas, y tomates enteros, eso es lo que es usted, para Dios, con los más escogidos frutos del sol. Cuando Dios te vaya a dar algo, y cuando Dios te vaya a querer bendecir, Él no te va a dar cualquier cosa, te va a dar algo, te va a dar, mira, el día que te va a dar un marido, no te va a dar cualquiera, ¿viste? Escogidito, ¿viste? Pregúntele a mi esposa. Escogidito. Feíto. Pero en la noche se apaga la luz, no hay ningún problema. Así que entonces no me ve la cara. Dios lo quiere bendecir, hombre. ¿Qué le cuesta, pues? Yo siento que, ¿verdad que nos han engañado con las cosas del Evangelio? ¿Verdad que nos han hablado otras cosas que no son? Y Dios dice, el día que tú te consagres, el día que tú me empieces a servir a mí, mira, primero, va a ser bendita tu tierra. Te voy a dar lo mejor. 14, con los más escogidos. Ah, con los más escogidos frutos del sol. ¿Con el qué? Rico producto de la luna. 15, con el más, ay, qué lindo esto, con el fruto ¿qué? Más fino. ¿Con qué? Con la, ¿cómo dice? La abundancia de los collados. Me encanta el 16 y con esto quiero empezar a terminar. Y con las mejores dádivas de la tierra de su plenitud. Y la gracia. God's mercy over you. Y la gracia del que habitó en la zarza. La gracia del que vio Moisés en aquella zarza que no se quemaba. Venga sobre la cabeza de José. ¿Qué tipo de cristianos se necesitan en una iglesia? Los que testifican. Los que sirven a Cristo. Los que nos ayudan a resolver problemas, no a crear problemas. Y los consagrados. Gastemos energías no en pleitos entre nosotros. Gastemos energías no en antagonismo, en discutirnos. Fulano me dijo, yo le dije, y espere que lo vea porque lo va a... No, hombre, no gastemos energía en eso. Gastemos energía en servirle a Dios con todo el corazón. Y cuando Dios empiece a mandarlo, que Él quiere mandarnos, va a ser lo más selecto, lo escogido, lo más rico, lo más hermoso, lo más bello. No es abusar, es suyo. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Mis hijos no abusan al entrar a mi cuarto y ponerse mi ropa, es de ellos, todo es de ellos. Mis hijos no abusan y comer lo que quieren, lo que ellos quieran, les corresponde a ellos. ¿Ahí dónde estamos? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta noche. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia. Que sé que con tanto trabajo, con mucha paciencia, tener que aguantar y a veces quedarnos callados. Porque hablar y reclamar y actuar en la carne hubiera sido más complicado y quizá ya hubiéramos echado a perder todo esto. Entendemos, Señor, que no todos ven igual, no todos perciben las cosas por igual, que no todos aman igual. Pero delante de ti hay una iglesia, una audiencia, una congregación maravillosa que quiere servirte, quiere dar lo mejor de él. Pido por mi viaje el día de mañana a Chattanooga. Sé que los hermanos estarán orando por mí. Quiero traer buenas noticias el día jueves, el día viernes. Quiero saber que también allá vamos a poner una iglesia. Gracias por todos aquellos que tienen la capacidad de invitar y que no se cansan de hacerlo. Gracias, Señor, por todos aquellos que por los años han contribuido fija, gustosamente y abundantemente y no se quejan porque saben que están invirtiendo en tierra fértil, en tierra buena. Bendice al hermano James, a la hermana Rita. Hace 19 años les quitaste a su mamá. Te la llevaste para allá contigo. Y para ellos fuera como que fue ayer. Aún en sus vidas está todavía la marca. Oramos por aquellos que están teniendo problemas en casa, problemas financieros, problemas de salud. Que el día de mañana podamos venir a tu casa tempranito a buscarte. Pero más que todo, Señor, en esta noche queremos pedirte por los amigos, por aquellas personas que todavía no te conocen. Queremos que tú hagas la obra en sus vidas, en sus corazones. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. ¿Le agradaría a usted tener a Cristo en su corazón? ¿Tomaría usted la decisión en esta noche de llevarse a Cristo con usted? Déjeme decirle que usted puede hacerlo, pero no necesita regresar con nosotros. Usted no está obligado de hacerlo. Yo le propongo, como pastor, como predicador del Evangelio, le propongo a que tome la decisión más importante de su vida. ¿Cómo hacerlo? Bien sencillo. Ahí adentro de su corazón, mientras nadie le escucha, repita conmigo esta oración y dígale con todo el corazón a Jesús: Señor Jesús, te recibo por fe y arrepentimiento en esta noche y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. ¿Usted ha orado así? ¿Lo ha hecho con todo su corazón? ¿Es esa verdaderamente la petición suya? Mientras nadie le ve, ahí donde usted está sentado o sentada, le voy a suplicar que levante su mano si usted ha hecho esta oración conmigo en esta noche. Ahí donde está, levanta tu mano. Alguien, una persona en esta noche. Dios te bendiga allá atrás, gloria a Dios. Necesitamos un caballero, por favor, allá. Gracias, Dios bendiga. Alguien más, levante su mano. Alguien más, ahí donde está, levante su mano. Una persona más. Padre, gracias por esta noche. Llévanos a casa, Señor, con tu paz y con tu bendición. Déjanos gustosamente y alegremente compartir con los amigos las camisas, con las damas, las blusas. Que sepan que han venido a una iglesia que les ama. En el nombre de Jesús, gracias por este domingo lindo. Nos vemos más tarde acá, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.